Dios bendiga a los santos en esta tarde. Podemos juntos compartir un día más este mensaje sobre resurrección. Fue un mandamiento de nuestro Dios en nosotros para que pudiésemos, para que hablásemos, para que compartiésemos sobre lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz, cómo Él resistió, fue capaz de tomar sobre sí todo el dolor y el sufrimiento y el pecado porque tenía una intención, resucitarnos con Él. Llevarnos a una salvación, una nueva vida en Cristo. Vimos la semana pasada el ámbito del término cum, que significa levantarse, ser resucitado. Vimos cómo el número 3 tiene un profundo significado de resurrección, de levantamiento. Vimos episodios y escenas donde el número 3 aparece. Nos quedamos la semana pasada viendo el elemento de las tres cruces en el Calvario. Y hablé sobre la importancia de lo que eso iba a significar y la lección o la enseñanza espiritual de esas tres cruces, esos tres maderos, esos tres árboles al fin y al cabo, árboles cortados que fueron hechos un madero, una cruz para crucificar a malhechores. Quiero que vengas conmigo a Lucas capítulo 23, en el versículo 33. Ahí describe a estas personas y dice, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, usa la palabra malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús estaba en el medio de esos dos malhechores. Ahí había tres palos, tres árboles, había tres seres humanos. Y en medio de Jesús había uno a la derecha y otro a la izquierda, dos malhechores. La palabra que se usa ahí es la palabra rebeldes, aquellos que estaban condenados a muerte por sedición, por rebeldía. No eran simples ladrones que habían robado una oveja o habían robado en un lugar. Nunca se crucificaba a alguien por eso. Más bien el concepto que se usaba para la crucifixión como elemento que el imperio romano usaba para castigar tenía que ver con aquellos que se oponían al imperio romano. Y casi siempre todos eran rebeldes, gente que ponían, hacían, establecían sedición o rebeldía contra el propio emperador. Incluso el no reconocerlo como Dios era parte de una rebeldía, una sedición. Así es que estas dos personas que estaban aquí no eran cualquier persona, eran malhechores, personas que estaban en contra del imperio romano. Curiosamente, Jesús habló de su reino en una interpretación distinta a lo que los hombres entendían, pero de alguna forma todo el tiempo él predicó el evangelio del reino, de su reino, hablando del reino de Dios había llegado. Fue parte de esa excusa que se usó para que los propios romanos, Pilato, pudieran encarcelarlo y también crucificarlo. De alguna forma él se murió y fue crucificado junto a dos rebeldes. Él de alguna forma lo era también a la rebeldía de los hombres, al reino de los hombres. Su reino no era de este mundo, él venía para establecer su reino sobre el reino de los hombres. Era una sedición entre comillas, pero no una sedición a la fuerza, ni una sedición por violencia o por muerte o por guerra o por espada. Él venía a establecer el reino de Dios. Allí en aquel calvario había tres árboles cortados, tres palos, tres maderos. Curiosamente, hay un gran significado en el ámbito de lo que son los árboles del huerto del Edén. En uno de esos árboles está el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual probaron a Adán y Eva y por el cual pecaron y cayeron en la condenación y por el cual perdieron su condición espiritual y por el cual murieron a la vida con Dios. Y por otro lado estaba el árbol de la vida, fue aquel árbol que ellos podían haber tenido siempre, pero que lo desecharon. Aquí nos encontramos un símbolo exactamente igual. Hay un árbol como un malhechor, hay un madero, hay un árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y hay otro árbol, que es el árbol de la vida, porque hay otro malhechor, otro de estos ladrones, entre comillas, que aceptó en ese lugar, desde ese mismo momento, la vida eterna. Fue llamado a vida eterna y Jesús me dijo, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. De alguna forma tuvo la oportunidad de encontrar vida. O sea, hubo un malhechor que se aferró al árbol de la ciencia, del conocimiento, y hay otro malhechor que se aferró al árbol de la vida. Y él obtuvo vida. En muchos estudios bíblicos se habla que el árbol del conocimiento del bien y del mal para los hebreos siempre tiene un símbolo en la higuera. Por eso es que Jesús, antes de la muerte, maldijo la higuera, porque es una representación de lo que es el conocimiento de los hombres, porque del mismo árbol que comieron, del mismo árbol se taparon. Y se habla, en los hebreos hablan de que el árbol del conocimiento es la higuera. Y hablan incluso de que el árbol del bien, el árbol de la vida, el árbol que produce, que trae la vida de Dios, era el olivo. Así es que hay una representación, por eso la nueva vida, la nueva Jerusalén, el nuevo Israel, el nuevo pueblo, la menorá es el olivo, el aceite. Por eso es una representación de la vida. No quiero quedarme solamente en una interpretación de ahí, pero sí tomar el símbolo de estos dos árboles para precisamente eso, como Jesús en medio de ellos abrazó esos dos árboles. Tomó el árbol del conocimiento del bien y del mal y tomó el árbol de la vida, tomó esos dos malhechores, esos dos maderos, y a través de su sacrificio hizo un árbol de redención, estableció un árbol de una nueva vida, estableció un árbol de vida nuevo, la vida nueva en Cristo. Es un símbolo espiritual muy importante. Por tanto, había tres cruces, había tres maderos, había tres malhechores, pero en realidad hay tres cruces, dos destinos y un solo camino. El camino es Cristo, dos destinos, con Dios o sin Dios, al cielo o al infierno, con tres cruces. Jesús está en medio y está poniendo y tomando esos dos árboles y conectándolos de nuevo a una nueva vida en Cristo. Es curioso que el ladrón, yo quiero leer contigo en el capítulo 23 de Lucas, en el versículo 39, lo que aquí dice, porque el malhechor que maldijo, que representa el árbol del conocimiento del bien y del mal, aquel el cual probaron los hombres para intentar hacerse como Dios, dice así, dice, y uno de los malhechores, de los rebeldes, que estaban colgados, le injuriaba, son palabras muy feas, lo maldecían, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y ya de paso sálvanos a nosotros. De alguna forma lo injuriaba, lo calumniaba, lo maldecía, y de alguna manera no reconoció en ningún momento su pecado. Ese ladrón quería escapar a toda costa de la muerte sin pasar por el juicio. Es el concepto del hombre, intentar salvarse sin pasar por el juicio de Dios, sin pasar por la presencia de Dios. Ese ladrón podía hablar de maldición porque era maldición y podía hablar de muchas cosas en su boca con maldición porque sus pecados lo tenían sujeto a esa cruz. Ese hombre, por sus pecados y su maldad, estaba sujeto a ese madero. Por eso provocaba, por eso gritaba, por eso perdió la vida y no pudo de ninguna forma escaparse ni encontrar salvación en ese día. Es una representación muy fuerte de lo que es el hombre lleno de conocimiento, lleno de propia satisfacción, lleno de su bien y de su mal, con su escala de valores, pensando que pueden hacer lo que quieren sin pensar en Dios. Creen que pueden ser libres sin pasar por el juicio de Dios. Creen que pueden ser libres y pueden ser salvos sin arrepentirse de sus pecados. Y no hay manera. En el otro lado hay otro ladrón, otro malhechor, y le está diciendo a este, cállate, qué poco temor tienes de Dios, que eres capaz de maldecir a este hombre. Nosotros, al fin y al cabo, estamos aquí por lo que nosotros hemos hecho, pero este hombre es inocente. Y de repente Jesús se da cuenta que en la confesión de este hombre hay un reconocimiento en su pecado. Yo reconozco, sé que lo he hecho mal, y por eso hoy mismo te ruego, llévame a tu reino, llévame a tu reino, precioso. Respondiendo el otro le dijo, ni aún temes tú a Dios estando en este momento de condenación, aún viéndote como estás, no eres capaz de temer a Dios. Es como cuando le hablas a alguien de Dios en el hecho de su muerte y sigue negando a Dios. Y dices, pero aún en este momento no eres capaz de temer a Dios tan siquiera un poco. Y entonces dice, nosotros a la verdad justamente estamos padeciendo porque lo hemos hecho. Lo recibimos porque lo merecíamos, nuestros hechos lo merecían, mas este no ha hecho ningún mal. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces, de alguna forma, él recibe una luz. Él es una representación del árbol de la vida, en el que él mismo, en su propio pecado, recibe la vida, recibe la bendición, y abrazado, agarrado al madero, al leño, a la cruz de Cristo, recibe la redención. Él reconoce sus acciones, reconoce su maldad, reconoce que tiene juicio por lo que ha hecho, reconoce su castigo y reconoce a Jesús. Reconociendo sus situaciones, reconoce a Dios. Vio su deidad, vio su reino y tembló ante Dios. Entonces, son dos rebeldes, dos maderos, dos palos, dos diferentes destinos con un solo camino. Y esos dos maderos abrazados a través de el madero de la restauración, de la restitución, de la redención de Cristo. Ahí estaba juzgado un inocente, un hombre inocente, completamente inocente. Alguien que no era culpable, pero que tomó sobre sí mismo el juicio que era para nosotros. Y entonces él tomó el pecado, el castigo, te hizo inocente porque él tomó el castigo que era sobre ti, él se hizo culpable para librarte a ti de la culpabilidad del pecado, te hizo libre de la condenación y te permitió que pudieras resucitar a una vida con él, te permitió ser sano, ser libre. Él se erigió como el árbol de nuevo de la nueva vida. Había un árbol que quedó en el huerto de la vida, en el cual le fue prohibido a la gente llegar. Recuerda que Edén fue prohibido. Dios puso ángeles para que no volviesen. El Edén físico le fue prohibido al hombre por el pecado. Ahí estaba el árbol de la vida eterna y el hombre lo rechazó por comer y beber del árbol del conocimiento, de su libre albedrío, de su autojustificación, de su dirección, de su decisión. Y entonces de repente Jesús tiene que erigirse como el nuevo árbol, como el árbol plantado en la presencia de Dios, como árbol seco, como árbol cortado. Por el pecado se secó, por el pecado murió, por el pecado padeció. Y de repente ese árbol seco, como esas varas secas en los días de Aarón y de Moisés, se presentó ante la presencia de Dios y reverdeció. Y entonces se convirtió en un árbol de redención, en un árbol de vida. El árbol de vida que se puede ver en Apocalipsis es Cristo, revela ese nuevo árbol de la vida de Dios. En el árbol del Edén quedó ahí, pero el árbol de la vida fue dado para nosotros. Fue para establecer de nuevo una oportunidad, una segunda oportunidad. Es cierto, los hombres a veces necesitamos una segunda oportunidad, porque a veces en la primera no nos damos cuenta. Este hombre tuvo la oportunidad de tener una oportunidad con Dios. Quiero hacerte ver esta parte, porque un madero, un árbol, una cruz, representa lo que nosotros tenemos que elegir. Por un lado hay un malhechor, un rebelde que escupe la gracia, que le escupió a la gracia, la tuvo delante, tuvo la salvación delante de él, pero decidió blasfemar. La palabra que se usa ahí para dice injuriar es la palabra blasfemeo, de donde viene el término blasfemar, blasfemeo. O sea, blasfemó contra el mismo Dios, injurió, fue un calumniador, maldijo a Dios, increíble. Él se señaló culpable, pero no admitió su culpabilidad. Él prefería señalar a otros en su culpabilidad que señalar la misma propia. Él fue un árbol maldito, fue un árbol seco, un árbol sin previsión, un árbol sin fruto, sin oportunidad, sin la gracia, la escupió. Él fue un árbol cortado para ser quemado, para en su rebeldía ser cortado. Y así está, así nos encontramos, muchos árboles en este tiempo plantados para maldición, para escupir la gracia, no quieren, están al lado de Jesús, están junto a Él, lo ven sufrir y sufren como tú, pero no ven en Él la gracia, no ven la oportunidad de salvación. Es un dolor muy grande para Dios el poder ver tantos árboles que son cortados y muertos, que se convierten en nada, en polvo de la tierra, sin haber reconocido salvación de Dios. Son cortados y nunca más perecen para siempre. Su eternidad es mortandad, su eternidad es maldición, su eternidad es ser quemados, porque un árbol seco es cortado para ser quemado. Pero Estos árboles son rebeldes, son malditos, son sin frutos, son secos. Y Dios no tiene una intención de que todo el ser humano se seque y muera sin salvación. Por eso proveyó salvación, por eso colocó a su madero, por eso trajo a su hijo y lo colgó en un madero y puso un árbol por encima de esos dos árboles. Por otro lado, sí nos encontramos, gracias a Dios, malhechores, rebeldes, que han pasado por lo mismo que este otro, pero aceptan el mensaje. Qué bueno que usted y yo éramos malhechores que aceptamos el mensaje de Jesús. Tuvimos una gran oportunidad y Dios nos tocó. Ese mensaje que no desperdiciamos, porque quizás hemos desperdiciado años y hemos desperdiciado el fruto de vivir bien, pero ligado al último tiempo en nuestras vidas nos hemos dado cuenta que no podemos desperdiciar la salvación. Un árbol escupió la gracia, otro árbol, otro leño, otro madero aceptó la salvación. Tuvo la capacidad de aceptar y no desperdiciar sus años para que, aunque pudo perder lo que vivió, no pudiera perder la eternidad de lo que iba a vivir. Nuestros años no se cuantifican en cuanto a lo que físicamente vivimos, sino en cuanto a lo que espiritualmente establecemos. Nuestra eternidad comienza aquí, nuestra vida comienza aquí. Y por tanto, cuando nacemos de nuevo con Cristo, somos llamados a una nueva resurrección, una nueva vida, y nos es contado los días a través de ese tiempo. Es cierto, este hombre era un rebelde, igual que el otro, pero se acercó a Dios y pidió perdón reconociendo su realidad. Aquí lo dice, es muy bello lo que él dice. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque bien lo hemos hecho. O sea, lo que hemos hecho, lo hemos hecho. Nosotros es para condenación. Nosotros estamos aquí para condenación. Nos condenan por lo que hemos hecho. No hay otra cosa. Pero él, este hombre, es inocente. Por tanto, él reconoció que por sus consecuencias pudo llegar a Dios. Así es que hay una manera de poder reconocer a Jesús a través de las consecuencias. Si no hubiera estado ahí, en esa cruz, a lo mejor nunca hubiera reconocido a Dios. Si hubiera muerto en uno de los tiroteos, bueno, en aquel tiempo no había tiros, pero si hubiera muerto en alguna de las escaramuzas con los romanos, y hubiera muerto en algún momento donde se hubieran matado en medio de esas batallas o en medio de esos atentados que ellos hacían, si hubiera muerto ahí, quizás nunca hubiera podido reconocer y aceptar a Jesús. Pero en su perdición y en su estado, en su condición y por sus consecuencias llegó a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a Dios por nuestras consecuencias? ¿Por cuánta maldad, cuántas cosas hemos hecho, cuántas cosas mal hemos hecho? Y en esa maldad y en esas consecuencias lo reconocemos. Admitimos los hechos y entonces le pedimos a Dios que se acuerde de nosotros. ¡Qué palabras hermosas! Señor, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Acuérdate de mí. Aquel despreció, maldijo, blasfemó, este aceptó. Ambos vivían lo mismo. Miren, en el ámbito del sufrimiento de la cruz, los tres estaban viviendo lo mismo. Pero en el sufrimiento de las vidas no vivieron la misma consecuencia ni la misma fin. Uno murió como árbol seco, el otro reverdeció, el otro resucitó, vivió una vida. Ese hombre, a partir de esa muerte, resucitó a una nueva vida con Jesús. Uno escupió la gracia, otro se echó sobre la gracia, otro se derramó sobre la gracia, otro se dio cuenta que había un colchón para salvación que se llamaba la gracia y el perdón de Dios y se derramó sobre ella, lo reconoció, reconoció a Jesús. Por eso hay un madero, de rechazo, hay muchos maderos, muchos árboles que rechazan, hay muchos árboles en el Calvario que son crucificados y no tienen respuesta ni quieren tenerla para Dios. Viven en sus malicias, son malhechores, pero rechazan el mensaje de salvación. Abofetean la gracia, escupen la gracia. Y hay un madero que es el madero del arrepentimiento. Por eso qué bello es cuando tú lloras, qué bello cuando tú adoras y lloras, cuando tú oras y lloras. Qué bueno cuando tú, recordando algo de lo que Jesús hizo por ti, empiezas a lagrimear y empiezas a darte cuenta, wow, qué precioso lo que Él hizo por mi vida. Es un madero de arrepentimiento que está derramado Es un árbol derramado para salvación. Es un madero derramando la savia de la vida. Tú has visto cuando algunos árboles son cortados y aun cuando el árbol está cortado sigue, porque el árbol sigue siendo un elemento vivo y sigue sacando la savia, la resina, sigue derramando la vida. Ese árbol derramó vida porque Dios permitió que siguiera, que viviera, que tuviera una resurrección. Hay un árbol y un leño del rechazo y hay un leño del arrepentimiento, porque hay un madero en el medio, que es el madero de la resurrección. Ese madero es un madero de resurrección. ¿Y por qué yo digo que ese árbol, el árbol de la cruz de Cristo, ese leño, ese madero es árbol de resurrección? Porque fue cortado para que tú resucitases. Hay un pasaje asombroso, asombroso, que nos habla de los árboles y de los maderos cortados y nos habla de un madero especial que vino para ser cortado y resucitar. Es un episodio que nos encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Yo he predicado muchas ocasiones sobre este verso, pero cada vez que lo veo encuentro mucho más enseñanzas de aquellas cosas que Dios nos quiere mostrar. Y aquí es la historia de unos hijos de profetas, o lo que es lo mismo, personas que estaban en formación, que están con Eliseo y entonces deciden irse a otro sitio, porque el lugar donde estaban al lado de Eliseo les era estrecho. Hemos orado, hemos hablado, hemos compartido mucho. Cuando los hombres, cuando los hijos en formación, les estrecha estar al lado de un padre que tiene un peso. Entonces los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, nos sentimos estrechos, estamos estrechados, no nos dejamos, no nos dejas que nos expandamos, yo quiero ser libre. Bueno, vamos al Jordán y tomemos allí cada uno una viga. Mire la palabra que traduce una viga. Llegamos allí, lugar en que habitemos. Y él dijo, bueno, pues vayan, no les voy a prohibir que vayan. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tu siervo. Y respondió, bueno, yo iré. Dijo uno, entre todos dijo uno, bueno, vamos a dejarle que se venga, ¿no? Vamos, vente con nosotros. Yo no sé si fue un ofrecimiento en donde esperaban que Eliseo dijera, no hace falta, vayan ustedes. Pero la cuestión es que Eliseo, en su responsabilidad espiritual, se fue con ellos. Yo creo que quería enseñarles algo y se fue con ellos. Y les quiso mostrar cómo el salir de la paternidad y el salir de este ámbito profético donde él estaba les iba a acarrear algunos severos problemas. Entonces se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. La palabra que usé, cortaron árboles. Esa es la palabra, cortaron árboles. Y dice aquí, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? A ver, ¿dónde está? Estaban afligidos. Y él le dijo, aquí, aquí, en este lugar. Entonces él cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Algo imposible. ¿Cómo va a flotar un hierro? Pesa mucho más y va a quedar abajo, al fondo. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Este pasaje es sorprendente porque aquí vemos un elemento asociado al elemento de la resurrección de Cristo, porque está hablando de un árbol cortado para hacer resucitar, un árbol que es cortado, que se echa al agua para hacer resucitar, para hacer levantar. Esto es muy interesante porque nos habla de un elemento reconocido de lo que veníamos hablando, cómo Cristo tuvo que ser cortado para la salvación. Él se tuvo que hacer un árbol seco, él tuvo que ser cortado, él tuvo que ser muerto, él tuvo que ser llevado a sequía, a sequedad. Él llevó nuestra cautividad, nuestro pecado, y siendo cortado como árbol, fue cortado de la tierra con 33 años, cortado de la vida, fue sacrificado por nuestro pecado, fue cortado. Mire, cuando tú cortas un árbol viejo porque se secó está bien, pero cuando cortas un árbol joven, lleno de vida, de fruto, de vitalidad, es un espanto, eso es un suicidio. Cortar un árbol joven es un suicidio, porque eso es una aberración. Estás cortando un árbol lleno de vida, lleno de vida. Créame que cortar árboles jóvenes es un delito, no se puede hacer, porque estamos hablando de cortar elementos que están produciendo vida, fruto, vida, y savia, las raíces, todo está en un funcionamiento de vida. Hay ramas, hay hojas, hay flores, hay fruto. Jesús fue cortado en su juventud. Él fue, como aquí, un árbol cortado para la resurrección, para que fuera levantado lo que se había caído. Dice que se cayó el hacha, se cayó, entonces fue cortada una madera, echada al agua y reflotó. Algo muy extraño, echamos una madera y va a reflotar. ¿Cómo que va a reflotar? Porque hay un símbolo, es una representación de un elemento de Cristo. Así es que aquí es un árbol cortado para hacer flotar, para resucitar. Ahí en el Calvario hay un árbol cortado, que fue cortado, inocentemente cortado para la salvación, para llevar a vida, para unir, para ser redención al resto de la humanidad. Pero aquí en este lugar hay muchas cosas muy interesantes. Primero estamos hablando del río Jordán. Si tú recuerdas bien, en el río Jordán es un lugar donde hubo un profeta también llamado Juan el Bautista, primo de Jesús, que fue antes que él, que en el río Jordán bautizaba a la gente por sus pecados. O lo que es lo mismo, en el río Jordán había muchos árboles caídos por su pecado. Y él tomaba esos árboles caídos, que cuando se arrepentían de sus pecados, como lo hizo este malhechor, en su reconocimiento de sus pecados, él iban a Juan el Bautista. Juan el Bautista los bautizaba, o sea, los sumergía en el agua como una señal de muerte y los levantaba a resurrección. Por tanto, este elemento de Eliseo y el Jordán, unido al elemento de lo que representa el Jordán, que representa las aguas donde se muere, donde se dejan los pecados, nos damos cuenta que este milagro tiene una gran señal hablando de Jesús. Muchos hombres fueron hallados culpables y pecadores junto al Jordán. Aquí vemos muchos árboles cortados junto al Jordán. Dice que ellos fueron y empezaron a cortar, cortaron y empezaron a cortar. Y aquí la palabra que se usa, cortaron la madera, es cortaron árboles. Porque en el Jordán el pecado hizo que mucha gente fuera cortada. Y Juan el Bautista tuvo que tomar a esas personas y bautizarlas por el arrepentimiento de sus pecados. El bautismo de Juan fue para arrepentimiento, para el reconocimiento de su maldad, de su pecado. Pero sin Cristo no había salvación, no había resurrección. Por tanto, estos eran árboles cortados, muchos de ellos caídos, lavados, limpiados por el arrepentimiento a través de Juan. Recuerde que cuando Cristo llega, viene al Jordán con Juan el Bautista, y él es un árbol que ahora viene también a ser sumergido para ser levantado, una señal poderosa, resucitados en el Jordán. Por tanto, aquí, en este elemento, vemos muchos árboles derribados. Las riberas de los ríos están llenas de árboles. Nuestra tierra está llena de muchos leños caídos. Cada vez hay más árboles caídos. Cada vez hay más gente caída por sus delitos, caída por sus pecados, derribados por sus pecados, sin salida, sin salvación. Son árboles cortados. Eliseo sabía de la actitud rebelde de estos hombres, de estos hijos de profetas, que no querían el manto de Eliseo, querían el lugar, pero no querían el trato de Eliseo, y entonces se quieren ir, y él sabe eso, y entonces deja que se vayan. Y en su rebeldía, estos hombres, queriendo hacerse una casa para ellos, dice, hagamos allí un lugar en que habitemos, hagámonos un sitio para nosotros, hagámonos un templo. Entonces intentan hacer, como hijos de profetas, idear un templo, un espacio para ellos, donde estos hijos de profetas empiezan a cortar árboles, porque la religión se basa en lo que el hombre es capaz de hacer para llegar a Dios, y cómo con el esfuerzo humano conseguimos redención y salvación, pero con el esfuerzo humano, entonces no se puede. Entonces los religiosos a veces tienen que cortar árboles para sus propios fines, quebrar y romper mucha gente, cortar gente para su propia finalidad. Ese es el espíritu de Nimrod, el religioso, el sacrificar a la gente por el fin de un reino. Nimrod mataba con el fin de un reino, de su reino, el reino de Nimrod, pecadores. Así es que vemos la arrogancia de estos hombres que tienen hachas prestadas porque ni ellos mismos tienen hachas, no tienen filo, no saben cortar y lo único que hacen es golpear y hacer que los árboles se caigan. Y de repente, aquí dice que estando cortando, hay un árbol que es golpeado. Dice, aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Miren, esto es muy interesante porque aquí está jugando con diferentes palabras. La primera palabra que tú ves aquí en el versículo 2, cuando habla de la mora, dice, y tomemos de allí cada uno una viga, una viga. Lo que se refiere es, cortemos árboles y trabajemos en hacer que ese árbol se convierta en una viga, ¿vale? En una parte fundamental de la casa que vamos a hacer. Vamos a hacer un aposento y un lugar que va a tener pilares y vigas que van a sostener el edificio. Entonces se ponen a cortar árboles para hacer vigas. Están intentando que a través de su esfuerzo y de su trabajo conseguir que hombres y mujeres formalicen un elemento religioso, un templo de hombres. Esa es la representación y el símbolo. Y aquí usa la palabra viga. Mientras están cortando árboles, versículo 4 dice, cortaron la madera. El original dice, cortaron árboles, la madera del árbol. Cortando los árboles, pum, pum, porque la religión corta árboles, rompe mucho, porque necesita su fin. Los sistemas religiosos siempre han usado al pueblo para sus fines. El mismo pueblo de Israel, los saduceos, los fariseos, los escribas, tenían un pueblo para sus propios fines. Cuando Jesús llega y les abrió los ojos, la gente se dio cuenta que estaban ciegos. Él les decía a ellos, soy ciego guiando a ciegos. Así es que en medio de esa situación, cortando árboles, de repente se ocurre algo. Y que acontece que mientras están derribando un árbol, se le cae el hacha en el agua. Ahí la palabra se traduce a árbol, pero la palabra original es la palabra viga. O sea, que estando cortando y ahí estableciendo su hábitat, su reino, su techo, su lugar, de repente golpean una viga del lugar. Y entonces golpeando la viga, ¡fum!, se les cae el hacha y se les mete en el agua. Y es curioso porque ese árbol derribado que está ahí, o esa viga derribada, se refiere a Cristo. Porque el espíritu religioso vino a romper, a cortar a Cristo. Cristo fue voluntario a la cruz, pero los hombres lo cortaron, la religión lo cortó, fue a cortarlo. Cristo es una viga del templo, es la piedra que ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo es la viga principal que sostiene todo el edificio. Y estos hijos de profetas, desechando a Eliseo, que es un padre espiritual, desechando al padre, golpean al hijo. El espíritu religioso de los saduceos, fariseos, hicieron lo mismo. Rechazando al padre en representación de Elías, golpean al hijo. Rechazando a Dios Padre, entonces empiezan a golpear al hijo y golpean la viga. Dice que están golpeando la viga, pero la viga es fuerte. La viga es sólida, es Cristo. Están cortándole. Logran llevarlo a la cruz, pero ellos no se dan cuenta que ese madero es para resurrección, no es para muerte. Y están golpeando, y golpean con su hierro. Y de repente el hierro se les cae. Porque si hay un hierro, un hacha, que es de hierro, y ese hierro no tiene filo, por mucho que tú intentes cortar, lo que haces es golpear el árbol, pero no cortarlo, no tienes filo. Y entonces golpeas. El espíritu religioso, la religión, intentando hacer su propio edificio, rechazando al Padre, golpean la vida, golpean al Hijo. ¿Quiénes golpearon a Jesús? Los fariseos, los escribas, los saduceos, los religiosos. los dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, golpearon al hijo, golpearon fuertemente, con hierro lo golpearon, lo azotaron con hierro, lo golpearon con hierro. El hierro es una prueba inequívoca de sufrimiento, violencia y dolor. Lo golpearon. Y de repente golpean la viga y entonces el edificio seguro, seguro, se empieza a tambalear y entonces lamentablemente se dan cuenta que el sostenimiento de su templo religioso se tambalea. Y el momento que golpearon a Cristo, el templo se tambaleó. Porque golpearon a la viga. Golpearon la que sostenía el edificio, golpearon al hijo, cortaron el madero, golpearon con hierro, torturaron con dolor, arremetieron contra la viga, contra el fundamento. Y entonces, escucha esto, el hierro que representa el hacha, se les cae al agua y empiezan a gritar, ¡ay, ay, es prestada! Porque el hacha es una representación de la vida, del ser humano, de lo que es el ser humano. Y como son de hierro, y sus corazones eran de hierro, fuertes, en vez de ser de carne, como su corazón era de hierro, entonces esa vida se hunde. Y como golpean con su hierro y con su dureza de corazón al hijo, entonces se dan cuenta que no tienen capacidad de subsistir y se hunden en el fango de su propio pecado. Y ahí me gusta mucho la palabra porque dice es prestada. ¿Sabe lo que eso significa? Que la vida del ser humano es prestada. Porque la vida te fue prestada. No es tuya. Te fue dada y te es quitada. Te fue establecida y te es quitada. Los profetas, esos hijos de profetas que están ahí, tenían una vida prestada. Pensando que podían ser lo que querían ser con su vida, hicieron de su vida corazones de hierro. Hachas duras que golpeaban, pero no tenían filo ni cortaban. No tenían ese dios, capacidad de producir algo en el corazón de los hombres, sino golpeaban a los hombres. La religión golpea a los hombres. Les llena de normas, tenéis que hacer esto, pum, 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 y entonces golpea a los hombres. Es horrible cuando puedes encontrarte en nuestro corazón elementos religiosos donde nosotros estamos empeñados en una costumbre religiosa y esto y la forma y el vestir y aquí y el hacer y el poner y tienes y que no. Dios nos ha llamado a libertad y sí, obviamente, que hay que exhortar a la gente y por eso el profeta estaba ahí. Y el profeta estaba observando la otra y decía, uff, este edificio va a caerse sobre ellos mismos. Y cuando vio que golpearon aquella viga, digo, uff, pero ¿cómo estáis golpeando? Son las mismas palabras, viendo el padre cómo golpeaban al hijo, diciendo, no sabéis lo que estáis haciendo, estáis golpeando la viga del edificio. Y entonces tuvieron temor, porque cuando empiezas a perder parte de la vida, como es prestada, empiezas a tener temor, te quedas sin argumentos, sin demandas, eres inquirido. La palabra que se usa ahí dice, ay, ay, señor mío, es prestada, es la palabra eso, préstamo, pero se refiere a algo. Y de repente ellos sintieron que fueron inquiridos, que se les pidió, que se les demandó, que se les pidió argumentos. Porque hay un momento donde Dios te pide argumentos. Venga, vamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué has hecho con tus días? ¿Qué has hecho con tus hachas? ¿Qué has hecho con tu corazón? ¿Lo has convertido en hierro nada más? ¿Por qué golpeas la vida? ¿Por qué te haces un árbol insensato? ¿Por qué te haces un malhechor en la cruz, abofeteando y blasfemando de la gracia? ¿Por qué te haces así? El dueño, el señor de la hacienda, el Dios, el profeta, está observando. Él representa a Dios. Está observándolo todo. Está viendo. Y está viendo que tienen que ser redarguidos en su rebelión. Y él lamentablemente pues se da cuenta que estos están preocupados por el hierro y se olvidan de la viga. Están preocupados por la casa que edifican y se olvidan de la gente. Su preocupación es seguir viviendo para hacer lo suyo. Pero no están preocupados en una nueva resurrección, en un cambio, en un arrepentimiento, en volver sus vidas, en una vida nueva. No, quieren vivir su vida con la dureza de su corazón, pero haciendo lo que agrada a ellos mismos y no a Dios. Y Eliseo está ahí. De repente, el Padre, Dios Padre, viendo la realidad, De repente hizo algo. Y miren lo que aquí hizo. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¿Dónde dejasteis de vivir la vida? ¿Dónde ha caído vuestra vida? ¿Dónde habéis golpeado? ¿Dónde le habéis dado a la vida? ¿Qué ha hecho que os perdáis? ¿Dónde os habéis endurecido tanto? ¿Dónde ha caído, hijo? Te dijeron, aquí, 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 aquí. Entonces él cortó él un palo. ¿Sabes qué palabra usa ahí? Cortó él un árbol. Cortó un árbol. ¿Quién es ese árbol que él cortó? El padre cortó al hijo. El árbol fue cortado. Y dijo, hijo, vas a tener que ser cortado. Vas a tener que ser echado, como dice aquí, allí, para hacer flotar el hierro, el corazón duro de los hombres. Vas a tener que ser echado ahí para hacer flotar la vida dura de los hombres. Esos hombres duros de hierro. Hijo, vas a tener que ser cortado. Vas a tener que ser roto, quebrado por la dureza del corazón de los hombres. Hijo, tenemos que salvar esta humanidad. Hijo, tengo que cortar tu vida. Eliseo, como padre de aquellos muchachos, rodeado de hijos llenos de pecado y dolor, que rechazaban de él, que querían su presencia, pero no su gobierno, que querían a Eliseo, uno solo le dijo, pero simplemente como representación, ellos querían vivir su vida. Dios tuvo que cortar el árbol fructífero para hacerlo seco. Cortó un árbol lleno de flores, de fruto, para resucitar a muchos. Fue increíble tener que cortar ese árbol tan precioso, lleno de tanta gloria, de tanta magnificencia, de tanto fruto, tan apetecible, tan lleno de vida, tan saludable. Con 33 años tuvo que cortar ese árbol, tuvo que meter el hacha profundamente y decir, hay que echarlo allá para hacer flotar el hierro de los hombres, para hacer flotar el corazón de los hombres. Un madero que tuvo que ser caído para resurrección. Un árbol que tuvo que ser cortado para salvación. Aquel día, en aquella cruz, ese árbol se hizo seco y se secó. Fíjese que Jesús murió antes que los otros malhechores. En su dolor, en su sufrimiento, en todo lo que había vivido en esas horas, no pudo más, no resistió más, su cuerpo no dio más. Y dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Dijo, teleios, consumado es, fin, ten, se terminó, ya lo hice. Y entregó una obra en perfección, no entregó una obra inacabada, terminó la película en perfección, terminó sus días en perfección, cortado. Fue un árbol tirado a las aguas para la salvación. Los hijos de los profetas edificaban su propio templo, su morada para habitar. Ellos querían sus vigas. Dice, hagamos, Dice, tomemos cada uno, cortemos árboles y hagamos vigas. Cada uno tome su viga. O sea, tú vas a ser la representación de tu propio templo. Tú vas a ser la fortaleza de tu propio templo. Entre todos hagamos un templo sólido, sin darse cuenta que en la dureza de su corazón estaban golpeando a la viga suprema. Estaban golpeando el árbol y de repente cuando golpearon la viga, la dureza del corazón cayó, sus vidas se desvanecieron. Porque no hay quien toque a Cristo que no se desvanezca ante su poder y su gloria. Y entonces tocaron la viga, tocaron la piedra angular y se quedaron sin vida. Y entonces empezaron a ser demandados y darse cuenta que no tenían vida y no tenían argumentos y empezaron a ser inquiridos y se les demandó. Y viendo de cerca el sentido de la muerte a su vida y a sus propósitos, entonces clamaron al Padre, 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 Padre. Y dijo Eliseo, ay, es que tenéis un problema, es que habéis sido demasiado rebeldes. Habéis querido habitar con vuestros propios árboles. Habéis hecho vuestra religión cortando los árboles del Jordán, donde aquí Juan vino a hablar de salvación y de arrepentimiento, y donde dijo, viene uno tras de mí que va a completar la obra que yo he comenzado, y viene alguien que va a hacer algo que va a traer resurrección a tanto árbol caído en este lugar. El Jordán se llenó de pecadores. Fue un lugar privilegiado donde Jesús fue bautizado para testimonio de todos los árboles que lo estaban viendo, donde Juan el Bautista predicó para la salvación de todos los árboles y corazones duros. Fue Jesús bautizado en ese lugar, en el Jordán. De repente Jesús en el Jordán flotó de nuevo. De repente, por la resurrección, fue levantado la salvación para muchos. Jesús tuvo que ser cortado por nosotros. Yo lo puedo ver aquí en esta representación donde Eliseo, con dolor y tristeza, ve como los hijos de profeta, como los hijos de Dios, desecha a su Hacedor. Nos queremos ir, es estrecho, no queremos vivir esta vida, y endurecen su corazón, se hacen malhechores, blasfemeo, irritan, calumnian, injurian, maldicen a Dios, se olvidan de quién es Dios. Su habilidad natural como seres humanos los hace ser más rebeldes y se hacen sabios en su propia opinión, pensando que ellos tienen los cálculos de su propio templo, que ellos tienen los cálculos para ser las vigas que sostengan todo. Y entonces en esa representación, esos hijos de profetas, en su dureza de corazón, se hacen su propio templo. Ayer vi un vídeo sobre el templo, ese templo glorioso que los hombres pensaron que podían reedificar pensando solamente en piedras, pero sin espíritu. Hoy orábamos que cuando cayó la presencia de Dios en el tabernáculo totalmente erigido, ni los sacerdotes pudieron entrar. Y cuando Salomón terminó la obra del tabernáculo de su templo, los sacerdotes no pudieron entrar porque la gloria lo llenó todo. Está hablando de la representación del templo vivo, pero ellos estaban en su propio templo, pensando que podían hacer lugares donde Dios habitase, pero a su manera, a su forma, con sus vigas, con sus fundamentos, no los de Cristo, no los de Dios. Sin entendimiento, hemos golpeado la viga. La religión ha golpeado la viga. Estos hijos de profeta han golpeado la viga. Y Eliseo lo sigue viendo y lo sigue mirando. ¡Wow! Con tanto dolor sigue mirando la viga, siendo golpeado. El padre sigue viendo cómo se golpea la viga, cómo la dureza del corazón golpea la viga. Pero, amado, si tú no caes a la roca cae sobre ti, así dice la palabra de Dios. Golpean donde se sostiene todo. Y si se golpea donde sostiene todo, se cae encima todo. Sin saber solucionar, sin saber qué habían hecho, de repente se dan cuenta que han golpeado y entonces gritan que han golpeado al madero, que han golpeado la viga, que han golpeado la cruz de Cristo. Y de repente, pues, tuvo que morir para rescatarlos. Y de repente el padre tuvo que cortar el árbol y decirle, hijo, hay que ir a por ellos, tienes que morir, tienes que ser cortado, aun cuando seas un árbol vigoroso, verde, fuerte, aunque seas un árbol fructífero en la casa de mi padre, te tengo que cortar, hijo. ¡Qué dolor! Cortar ese árbol. Miren, quizás usted a lo mejor no puede llegar a comprender lo que significa un árbol si usted solamente va al campo de vez en cuando y no entiende lo que es eso, pero cuando uno administra a lo mejor algún lugar donde hay árboles, donde uno los cuida, lo ve desde pequeños y los ve cómo van creciendo y se fortalecen y tiene que regarlos y cortarlos y podarlos y las ramas y hacerles el trabajo para que sigan en su crecimiento. Y uno ve ese árbol ahí, fructífero, grande, fuerte, haciéndose sólido. Uno empieza a darse cuenta qué bello es eso. ¿Te imaginas si viene alguien con una motosierra y empieza a cortar eso? Con un hacha y empieza a golpear. Tú sientes. Yo nunca había sabido que cada golpe que le das al árbol es una herida y cada rama que tú cortas es una herida por la cual los árboles se enferman. Y si tú podas un árbol y tú dejas las ramas al lado del árbol pensando no pasa nada, todo lo que tú has cortado que está mal y todo lleno de bacterias y virus que tienen esos mismos árboles, traspasa el árbol, pasa el árbol, la enfermedad se queda en el árbol. Hay una enfermedad que se llama la verruga en los olivos, que cuando tú lo cortas el árbol, porque se hacen unos muñones que no permiten que las ramas pase la savia y se mueren, si tú cortas esos ramas que tienen esas verrugas y dejas ahí esas ramas, la verruga, la bacteria que está ahí pasa al árbol y lo vuelve otra vez a contaminar. Y uno se da cuenta cómo tiene que curar la herida del árbol. El padre vio el dolor de su árbol, de su leño, vio su árbol frondoso y decidió que había que cortarlo. Dice que entonces cortó él un árbol y lo echó allí e hizo flotar el corazón y el hierro de los hombres. El padre cortó a su hijo, lo lanzó al Jordán para hacer flotar los instrumentos, los corazones, las vidas. Le volvió a devolver la vida que había sido prestada. Y le dijo, vale, está bien. Te presté una vida para vivirla y la he vivido mal. Pero ahora tienes una segunda oportunidad que es mi salvación para que la vivas para mí. Por eso es ingrato, es inmoral que aún viviendo una vida desordenada, si llegaste a Dios, que después de haber llegado a Dios, sigas pensando practicar una vida desordenada. Es ingrato. El versículo 7 es un desafío para nosotros. Y una vez que flotó el hacha, dijo, tómalo. Y él extendió la mano y la tomó. Aquel a quien se le había perdido el hacha, que representa el pecado, los hombres, la vida, las personas que habían caído en sus pecados, tuvieron que tomar. Y les dijo el padre, Eliseo, tómalo, tómalo. Esa palabra tomar es la palabra rum, derivada del término cum. La palabra tomara y tómalo es la palabra run, derivada del término cun, porque cun es levantarse en una derivación de resurrección, pero run es la palabra levantarse en una derivación de exaltación. O sea, que Dios salvándote te exaltó, te levantó, de la misma manera que Cristo exaltó hacia lo sumo, lo levantó en alto. Esa palabra que aparece ahí, run, es la palabra cuando se habla del arca, cuando el arca dice que subió, se levantó por encima de las aguas. Habla de la salvación, de la exaltación, cuando el pecado, la maldición y el juicio, y el hombre es ahogado en sus pecados y delitos, se hunde en el mar, de repente el arca hecha de árboles, de madera, run, es levantada, exaltada. Es un gran simbolismo nuevamente, el arca de la salvación, árboles cortados para salvación. Es una iglesia con la viga de Cristo. Aquí ya no hay hombres que están haciendo su propio templo, aquí es la iglesia, aquí es el arca, aquí es Cristo. Y entonces es levantado. Y entonces aparece ese término, levantado. Se levantó. Entonces, cuando Dios te permite ser levantado, te extiende y te dice, bueno, ahora que eres levantado, extiéndete para más. Esa es la palabra, se extendió, le dijo, extiende la mano y tómalo. Y él lo tomó, decidió la salvación. Porque la salvación es para decidirla y la resurrección es una distancia, es una extensión, es algo mucho más allá. Por tanto, vas a ser levantado si aceptas el milagro. Vas a ser levantado si aceptas la misión, vas a ser resucitado, vas a ser exaltado, levantado, run, vas a ser hum, resucitado, si tomas la salvación, si lo tomas. ¿Lo tomas? Tómalo, le dijo. Y fue extendido más allá. Eres levantado, entonces Dios te extiende una nueva vida. Te has hundido tu delito, eres hierro y duro de corazón, de repente la madera cae, es cortado, Cristo es cortado por tu pecado, de repente eres levantado, de repente eres resucitado, de nuevo otra vez levantándote hacia arriba, como el arca es levantado, y de repente Dios, una vez que has sido levantado, te extiende una nueva vida, te permite una dispensación para después. Es que había tres árboles en ese lugar. Golpearon la vida. Aquel día golpearon la vida. Y entonces Dios dijo, bueno, vamos a cortar el árbol para la salvación de las naciones. Vamos a cortar este árbol fructífero y maravilloso para hacer un árbol de la vida que va a salvar a millones de personas y nos va a resucitar una nueva vida en Cristo. Él ha muerto, pero ha resucitado para que nosotros seamos extendidos, llevados más allá. Y extendió la mano y lo tomó y lo extendió. Vamos más allá, vamos, toma lo que seas extendido, que te lleve Dios a un tiempo más allá. Yo le doy gracias a Dios por Elías, que representa a Dios. Gracias a Dios por Eliseo, que representa a Dios. Por esos hombres que tuvieron a su cargo hijos de profetas para ser formados. Y cómo costó formar esos hombres por la dureza del corazón. Y cómo costó y ha costado la resurrección de muchos por la dureza de nuestros corazones. Y qué alto costo tan grande que Dios tuvo que pagar para que nosotros fuésemos resucitados. Y cuando a veces en nosotros sale la dureza del corazón, cuando sale en nosotros el hierro, estamos golpeando la vida. Cada vez que te pones duro en el corazón, estás golpeando la vida. Y la vida no la vas a romper. Lo que te puedes quedar es sin vida. Te puedes quedar sin hierro, sin corazón. Te puedes quedar sin préstamo de vida. Y por eso es más que nunca hoy en este tiempo la consideración a tómalo, toma la salvación. Abraza la gracia. No la escupas, abraza salvación. Dile al Señor, yo la quiero, extiéndeme, extiéndeme los años, aplázame más días, dame una extensión de tu propósito. Por favor, ayúdame a vivir años diferentes, distintos a los que he vivido. En el nombre de Jesús. Amén y amén.